Pista número 36. El cronómetro. Manual de preparación del DELE nivel superior. Editorial Edinumen. Prueba completa de examen. Prueba 3. Comprensión auditiva. Usted va a oír 4 textos. Oirá cada uno de ellos 2 veces. Al final de la segunda audición, dispondrá de tiempo para responder a las preguntas que se le formulen. Marque la opción correcta en la hoja de respuestas número 3. Texto número 1. A continuación, escuchará una noticia en la que se habla de los jóvenes y la vivienda.
En lo de pensárselo dos veces son expertos sobre todo los jóvenes que no acaban de ver cómo comprar su primera vivienda. Precios inalcanzables para casi todos, que se encomiendan a la vivienda protegida y también a las hipotecas, que ya se pueden contratar a 50 años. O sea, que empiezas a pagar con 30 años y acabas con 80. Incluso se pueden renovar. En este momento hay una vivienda protegida por cada 10 de precio libre. Pasado ya el gordo de Navidad, 80.000 jóvenes madrileños buscaban la suerte en un bombo virtual. Con los precios por las nubes, San Vivienda Protegida se ha portado con 400 jóvenes que en un par de años tendrán su primera vivienda. Un sorteo a golpe de ratón que se podía seguir en directo a través de Internet. Para aspirar a uno de estos pisos de protección pública hay que tener menos de 35 años y ganar como mucho 31.000 euros al año. Giovanna es una de las afortunadas. En 2008 disfrutará de su piso nuevo de 70 metros, con garaje y trastero, y pagará un alquiler de 441 euros al mes, con posibilidad de comprarlo. Y es que cada vez cuesta más tener una vivienda, sea del tipo que sea. Hoy hemos sabido que en septiembre los bancos han dado en préstamos hipotecarios un 27% más que en el mismo mes del año pasado. El préstamo medio de un piso es más de 145.000 euros, así que hemos tenido que pedir un 12% más para comprarlo que los que lo firmaron hace un año. Menos mal que algunas cajas, siempre preocupadas por nuestro futuro, dan ya 50 años para devolver la hipoteca. Eso sí, hay que ser joven.
Texto número 1. A continuación, escuchará una noticia en la que se habla de los jóvenes y la vivienda.
En lo de pensárselo dos veces son expertos sobre todo los jóvenes que no acaban de ver cómo comprar su primera vivienda. Precios inalcanzables para casi todos, que se encomiendan a la vivienda protegida y también a las hipotecas, que ya se pueden contratar a 50 años. O sea, que empiezas a pagar con 30 años y acabas con 80. Incluso se pueden renovar. En este momento hay una vivienda protegida por cada 10 de precio libre. Pasado ya el gordo de Navidad, 80.000 jóvenes madrileños buscaban la suerte en un bombo virtual. Con los precios por las nubes, San Vivienda Protegida se ha portado con 400 jóvenes que en un par de años tendrán su primera vivienda. Un sorteo a golpe de ratón que se podía seguir en directo a través de Internet. Para aspirar a uno de estos pisos de protección pública hay que tener menos de 35 años y ganar como mucho 31.000 euros al año. Giovanna es una de las afortunadas. En 2008 disfrutará de su piso nuevo de 70 metros, con garaje y trastero, y pagará un alquiler de 441 euros al mes, con posibilidad de comprarlo. Y es que cada vez cuesta más tener una vivienda, sea del tipo que sea. Hoy hemos sabido que en septiembre los bancos han dado en préstamos hipotecarios un 27% más que en el mismo mes del año pasado. El préstamo medio de un piso es más de 145.000 euros, así que hemos tenido que pedir un 12% más para comprarlo que los que lo firmaron hace un año. Menos mal que algunas cajas, siempre preocupadas por nuestro futuro, dan ya 50 años para devolver la hipoteca. Eso sí, hay que ser joven.
Texto número 2. A continuación, escuchará una noticia en la que se habla sobre las rebajas.
Las rebajas comenzaron oficialmente en Madrid el 1 de enero, aunque paradójicamente con los establecimientos cerrados por el día de Año Nuevo. Si es usted de los que va a comprar ya, es útil elaborar una lista de compras y tener presente que los derechos del consumidor son los mismos que en cualquier otra época del año. Desde ayer lunes, los consumidores de la Comunidad de Madrid ya pueden disfrutar de estas ofertas en pequeños y medianos comercios, mientras que el resto del mapa español tendrá que esperar al día 7 de enero. Los madrileños que hayan retrasado sus compras de Reyes podrán beneficiarse de vivir en la primera comunidad que estrena rebajas y adquirir sus regalos más baratos que hace tan solo unos días. No obstante, hay que matizar que en estos primeros días los descuentos que se aplican son en general de escasa relevancia. La temporalidad de algunos productos, como la ropa o el calzado, hace que las ventas en este periodo se incrementen notablemente. El sector textil prevé facturar 4.500 millones de euros en la temporada de rebajas, lo que supone un 5% más que en la campaña del año pasado, según datos de la Asociación Empresarial del Comercio Textil y Complementos. Lo mejor para no arrepentirse o caer en los engaños es seguir las tradicionales recomendaciones que llegan desde las asociaciones de consumidores. Desde la CECU, la Confederación de Consumidores y Usuarios, se recomienda a los consumidores que elaboren una lista con las compras, que no caigan en la tentación de adquirir un producto solo porque esté rebajado y que tengan en cuenta que tienen los mismos derechos que el resto del año. CECU insiste en que las rebajas son de precios y no de calidad y que todos los artículos que se vendan como rebajados deben de haber estado a la venta con anterioridad en el establecimiento. También aconseja revisar el etiquetado, constatar que junto al precio rebajado figura el antiguo, exigir la garantía del producto, que por ley debe facilitar el vendedor, y guardar el comprobante de compra con vistas a futuras reclamaciones.
Texto número 2. A continuación, escuchará una noticia en la que se habla sobre las rebajas.
Las rebajas comenzaron oficialmente en Madrid el 1 de enero, aunque paradójicamente con los establecimientos cerrados por el día de Año Nuevo. Si es usted de los que va a comprar ya, es útil elaborar una lista de compras y tener presente que los derechos del consumidor son los mismos que en cualquier otra época del año. Desde ayer lunes, los consumidores de la Comunidad de Madrid ya pueden disfrutar de estas ofertas en pequeños y medianos comercios, mientras que el resto del mapa español tendrá que esperar al día 7 de enero. Los madrileños que hayan retrasado sus compras de Reyes podrán beneficiarse de vivir en la primera comunidad que estrena rebajas y adquirir sus regalos más baratos que hace tan solo unos días. No obstante, hay que matizar que en estos primeros días los descuentos que se aplican son en general de escasa relevancia. La temporalidad de algunos productos, como la ropa o el calzado, hace que las ventas en este periodo se incrementen notablemente. El sector textil prevé facturar 4.500 millones de euros en la temporada de rebajas, lo que supone un 5% más que en la campaña del año pasado, según datos de la Asociación Empresarial del Comercio Textil y Complementos. Lo mejor para no arrepentirse o caer en los engaños es seguir las tradicionales recomendaciones que llegan desde las asociaciones de consumidores. Desde la CECU, la Confederación de Consumidores y Usuarios, se recomienda a los consumidores que elaboren una lista con las compras, que no caigan en la tentación de adquirir un producto solo porque esté rebajado y que tengan en cuenta que tienen los mismos derechos que el resto del año. CECU insiste en que las rebajas son de precios y no de calidad y que todos los artículos que se vendan como rebajados deben de haber estado a la venta con anterioridad en el establecimiento. También aconseja revisar el etiquetado, constatar que junto al precio rebajado figura el antiguo, exigir la garantía del producto, que por ley debe facilitar el vendedor, y guardar el comprobante de compra con vistas a futuras reclamaciones.
Texto número 3. A continuación, escuchará una entrevista con el profesor de Psicología y Neurociencia, Robert Provine.
Robert, normalmente, por fortuna, se escuchan muchas risas a nuestro alrededor, pero ¿es la risa una medida del humor? Es decir, ¿es una señal de esta especie de humor que una persona necesita?
Bueno, las personas contentas y felices sonríen y se ríen más que las personas tristes o infelices, pero la risa y la sonrisa no son medidas del humor fiables. Son mensajes que enviamos a otras personas. Por ejemplo, una persona feliz no se pasa el día con una sonrisa perpetua, sino que solo sonríe cuando se encuentra con otra persona. De hecho, la risa desaparece cuando no estamos en presencia de otras personas.
¿Y qué hay de las cosquillas?
Las cosquillas son probablemente la forma más antigua y segura de estimular la risa. Y si te preguntas por cuál fue el estímulo original para generar la risa, probablemente fue hacer cosquillas. No era contar un chiste, no era tener una conversación. Era una persona haciéndole cosquillas a otra.
Una pregunta que se me ocurre después de oírte hablar, de leer tu libro, es que si la risa está en el mismo origen, en esa relación tan maravillosa entre la madre y el hijo, ¿por qué en algunos lugares a lo largo de la historia coexisten las violaciones, el crimen y la agresión con la risa al mismo tiempo?
Muchas veces en la historia se encuentran violaciones, muertes y al mismo tiempo la risa. Es algo que los clásicos conocían bien. Platón, Aristóteles y otros que escribieron sobre la risa. Tenían una visión de ella más oscura de la que tenemos en la actualidad, en que tenemos esta idea de ser feliz y sentirse bien. Ellos encontraban divertidas las ejecuciones públicas, y esto no es políticamente correcto en la actualidad. También tenían otra idea muy importante sobre la risa, de la que nosotros carecemos por completo. Y es que te ríes con los miembros de tu grupo y te ríes de otros que no pertenecen a tu grupo.
¿Y por qué se ríen de formas diferentes? ¿Hay alguna diferencia de género con la risa? Parece ser que las mujeres se ríen mucho más que los hombres.
Tanto los hombres como las mujeres se ríen mucho. Cuando un hombre habla con otro, se ríen mucho. Las mujeres también se ríen mucho, pero la situación que produce más risa es cuando un hombre habla con una mujer o viceversa, y en esta situación la mujer es la que lidera la risa y los hombres son los líderes en la producción de risa. De hecho, una de las características de los hombres que es más atractiva para las mujeres es que tengan sentido del humor. Pero esto no quiere decir que a las mujeres les guste que el hombre se ría mucho. ¿Crees que un hombre que está constantemente riéndose es muy atractivo?
No mucho. Muchas gracias, Robert.
Gracias a vosotros.
Texto número 3. A continuación, escuchará una entrevista con el profesor de Psicología y Neurociencia, Robert Provine.
Robert, normalmente, por fortuna, se escuchan muchas risas a nuestro alrededor, pero ¿es la risa una medida del humor? Es decir, ¿es una señal de esta especie de humor que una persona necesita?
Bueno, las personas contentas y felices sonríen y se ríen más que las personas tristes o infelices, pero la risa y la sonrisa no son medidas del humor fiables. Son mensajes que enviamos a otras personas. Por ejemplo, una persona feliz no se pasa el día con una sonrisa perpetua, sino que solo sonríe cuando se encuentra con otra persona. De hecho, la risa desaparece cuando no estamos en presencia de otras personas.
¿Y qué hay de las cosquillas?
Las cosquillas son probablemente la forma más antigua y segura de estimular la risa. Y si te preguntas por cuál fue el estímulo original para generar la risa, probablemente fue hacer cosquillas. No era contar un chiste, no era tener una conversación. Era una persona haciéndole cosquillas a otra.
Una pregunta que se me ocurre después de oírte hablar, de leer tu libro, es que si la risa está en el mismo origen, en esa relación tan maravillosa entre la madre y el hijo, ¿por qué en algunos lugares a lo largo de la historia coexisten las violaciones, el crimen y la agresión con la risa al mismo tiempo?
Muchas veces en la historia se encuentran violaciones, muertes y al mismo tiempo la risa. Es algo que los clásicos conocían bien. Platón, Aristóteles y otros que escribieron sobre la risa. Tenían una visión de ella más oscura de la que tenemos en la actualidad, en que tenemos esta idea de ser feliz y sentirse bien. Ellos encontraban divertidas las ejecuciones públicas, y esto no es políticamente correcto en la actualidad. También tenían otra idea muy importante sobre la risa, de la que nosotros carecemos por completo. Y es que te ríes con los miembros de tu grupo y te ríes de otros que no pertenecen a tu grupo.
¿Y por qué se ríen de formas diferentes? ¿Hay alguna diferencia de género con la risa? Parece ser que las mujeres se ríen mucho más que los hombres.
Tanto los hombres como las mujeres se ríen mucho. Cuando un hombre habla con otro, se ríen mucho. Las mujeres también se ríen mucho, pero la situación que produce más risa es cuando un hombre habla con una mujer o viceversa, y en esta situación la mujer es la que lidera la risa y los hombres son los líderes en la producción de risa. De hecho, una de las características de los hombres que es más atractiva para las mujeres es que tengan sentido del humor. Pero esto no quiere decir que a las mujeres les guste que el hombre se ría mucho. ¿Crees que un hombre que está constantemente riéndose es muy atractivo?
No mucho. Muchas gracias, Robert.
Gracias a vosotros.
Texto número 4. A continuación, escuchará una noticia sobre una ley antitabaco.
Faltan solo unos días para que empiece la ley antitabaco, y eso ha dado mucho que hablar. Mil y una preguntas nos asaltan estos días acerca de la ley. Empieza la cuenta atrás y seguimos escuchando opiniones para todos los gustos. Muchos fumadores afirman que se sienten perseguidos por las limitaciones y opinan que la ley exagera y que se va a penalizar más fumar un simple cigarrillo que el consumo de alcohol u otras drogas, y son muchos los que han declarado su intención de dejarlo. El representante del Club de los Fumadores por la Tolerancia declara que el problema de esta ley es que echa a la gente a la calle, que no deja ningún tipo de solución intermedia, que se pasa de un extremo a otro. Y de ahí empiezan a venir conflictos porque igual hay gente que va a mostrar su rechazo a ir a la calle, que no va a querer salirse el primer día, que los propios empresarios van a tener que actuar como vigilantes. Añade que lo que no se puede hacer es obligar a la gente a dejar de fumar. Afirma que si el tabaco es un producto legal, tenemos que tener nuestro derecho a elegir libremente como personas adultas si queremos o no queremos consumirlo. Porque hoy estamos pagando, además, un 72% del precio en impuestos. Y además no existen argumentos de salud pública que justifiquen el que se eche a la gente a la calle. Cree que con la habilitación de salas para fumadores, en ningún momento se ponía en riesgo el derecho del no fumador a no respirar un buen tabaco. Por su parte, los neumólogos afirman que fumar es jugar a la ruleta rusa, y que las posibilidades que tenemos de que de vez en cuando el arma esté cargada son grandes, y conforme pasa el tiempo más grandes. Aseguran que no cabe hoy en día ninguna duda de que el tabaco es la primera causa de muerte que se puede prevenir y tratar de la sociedad occidental.
Texto número 4. A continuación, escuchará una noticia sobre una ley antitabaco.
Faltan solo unos días para que empiece la ley antitabaco, y eso ha dado mucho que hablar. Mil y una preguntas nos asaltan estos días acerca de la ley. Empieza la cuenta atrás y seguimos escuchando opiniones para todos los gustos. Muchos fumadores afirman que se sienten perseguidos por las limitaciones y opinan que la ley exagera y que se va a penalizar más fumar un simple cigarrillo que el consumo de alcohol u otras drogas, y son muchos los que han declarado su intención de dejarlo. El representante del Club de los Fumadores por la Tolerancia declara que el problema de esta ley es que echa a la gente a la calle, que no deja ningún tipo de solución intermedia, que se pasa de un extremo a otro y de ahí empiezan a venir conflictos porque igual hay gente que va a mostrar su rechazo a ir a la calle, que no va a querer salirse el primer día, que los propios empresarios van a tener que actuar como vigilantes. Añade que lo que no se puede hacer es obligar a la gente a dejar de fumar. Afirma que si el tabaco es un producto legal, tenemos que tener nuestro derecho a elegir libremente como personas adultas si queremos o no queremos consumirlo, porque hoy estamos pagando además un 72% del precio en impuestos. Y además no existen argumentos de salud pública que justifiquen el que se eche a la gente a la calle. Cree que con la habilitación de salas para fumadores, en ningún momento se ponía en riesgo el derecho del no fumador a no respirar un buen tabaco. Por su parte, los neumólogos afirman que fumar es jugar a la ruleta rusa, y que las posibilidades que tenemos de que de vez en cuando el arma esté cargada son grandes, y conforme pasa el tiempo más grandes. Aseguran que no cabe hoy en día ninguna duda de que el tabaco es la primera causa de muerte que se puede prevenir y tratar de la sociedad occidental.
La prueba ha terminado.